Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto, realmente un gusto, encontrarnos en una ocasión tan especial como esta, la presentación del libro del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Para nosotros este no es un día cualquiera, es un día singular y hasta diría emocionante. ¿Por qué? Primero, porque para quienes trabajamos en radio, quizás el desafío más fuerte que tenemos cada mañana es vencer las leyes de la física. Sí, porque tenemos que lograr que a lo que hacemos no se lo lleve el viento. Bueno, vaya si en este caso lo hemos logrado. Lejos de llevárselas el viento, en este caso las palabras han quedado registradas, en negro sobre blanco, en una publicación que además de un libro, es también, me parece, creo que ustedes van a coincidir conmigo, un precioso objeto de colección. Pero segundo, este día es un singular y emocionante día, porque, y esto es más importante que el otro, porque este libro termina siendo un símbolo muy contundente de la comunicación con ustedes, con nuestros oyentes, de ese ida y vuelta que construimos todos los días y que en este caso se expresa, por si fuera poco, con una motivación artística.
Todos los días ella esperaba en el jardín verlo pasar pedaleando su bici y fue comprendiendo con ilusión y alegría el gradual avance de sus mensajes. Una inclinación con la cabeza, un saludo de su mano, esa mano en el corazón, esa mano arrojándole un beso y siempre la mirada ansiosa y reclamante. El último mensaje fue para ella una propuesta de matrimonio. Pasó en un tándem.
Eran muy blancos mis caballos. Yo les veía desplazarse en aquella tan singular pradera y no podía dejar de acercarme para acariciarles la crin. Como eran mansos, se dejaban. De repente uno de ellos bellaqueó cuando divisó que de lejos los peones avanzaban. Giró rápido sobre uno de sus lados y amagó con retirarse. Los peones, poco hábiles, erraron al querer pialarlos. Entonces, ellos avanzaron juntos. Yo les observaba pretendiendo tomar distancia, pero me gustó verles tan decididos en la arremetida. Reclinada en la silla, debí entrecerrar los ojos para que el polvo que subía desde sus patas no me impidiera ver el camino. Cuando finalmente lograron emparejarse, detuvieron abruptamente el galope y se quedaron allí, como estaqueados, uno junto al otro, formando un escudo. Esa pared de robustos cuerpos, sudor y crines se convirtió en ataque y por fin pude gritar: ¡Jaque mate!
Yo tenía un perro que... ¿Qué? ¡Salí de acá!
Detrás de este libro está, obviamente, el trabajo de muchos de nuestros oyentes. Está el trabajo del honorable jurado, el del equipo de En Perspectiva, el apoyo en general de Radio El Espectador. Pero además jugó un papel determinante la editorial, que fue auspiciante desde un principio de este concurso, pero también y sobre todo siguió con mucha paciencia cómo iba transcurriendo esta aventura, la acumulación de relatos, hasta que llegó a la conclusión de que teníamos la combinación adecuada de cantidad y de calidad como para aterrizar en el papel. Y después, además, le dio forma a aquellas palabras que por su lado se empeñaban en flotar ahí, en el éter. Por eso, por ese factor decisivo que en todo este proceso fue la editorial, me parece que vale la pena conversar con Alcides Abella, director de ediciones de la Banda Oriental. Buen día, buenas tardes, Alcides. Estamos de tarde, sí, y esto no es lo que nosotros hacemos habitualmente. No funciona. Negativo.
Sí, funciona y estamos de tarde.
Ahora sí.
Ahora sí. Está todo clarito.
¿Por qué un libro? ¿Por qué un libro a partir del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes?
Primero porque es una vocación de Banda Oriental, yo que sé, hace más de 50 años que estamos transitando el quehacer cultural en este país. Muy afincados en el país, en nuestros autores, en nuestra gente, en nuestros temas. ¿Concursos? Hemos hecho montones, lugares más diversos, de Rivera a Montevideo, de Rocha a Freivento, montones de concursos. Por lo tanto, cuando apenas ustedes largaron esta idea, nos gustó muchísimo. Nos gustó muchísimo, sobre todo que la brevedad era un desafío. Era un desafío seguramente para los autores, muchos estarán acá. Y era un desafío también después en la editorial. ¿Qué hacemos con textos que son cortitos, que ocupan poca página, poco espacio en la página, ¿no? Eso fue lo que nos entusiasmó y nos dio muchas ganas de ponerle el mejor entusiasmo a un proyecto que
le gustó porque era complicado como proyecto editorial.
Sí, era más complicado. A mí era complicado porque, vamos a decir la verdad, esto empezó a venir una cadena de mails con programas, algunos que ya han envejecido, además, que costaba rastrear los autores, eran decenas de autores. No, al final son más de 100, 100 y pico de autores, 200 textos cortitos. Había que ajustar en eso. Nicolás y Silvia, que están por ahí, fueron fundamentales en organizar esto con una tarea minuciosa y demás. Ahora, era complicado. Ahora, los textitos eran breves pero intensos. Los textos respiran alegría, respiran ternura, respiran amor, frescura, cuando hablan de la bicicleta o del verano. Yo los veía pasar, los textos. Además, sentía que eran como emociones apretaditas que estaban ahí. Y cuando ahí fue que nos vinieron ganas de decir, pará, ¿y por qué no nos largamos una apuesta mayor todavía? Y es hacer una linda edición gráfica, buen papel, buen tipo de letra e ilustraciones. Y ahí aparece, lo vieron ustedes en las imágenes, la mano maravillosa de Fidel Esclavo, que fue clave totalmente, creo, en terminar de redondear un proyecto que nosotros estamos en la punta de la historia, se consolida con un libro que creo que quedó lindo.
El trabajo de Fidel Esclavo merece un par de líneas. Entre otras cosas porque quizás no es común un libro de este tipo con tantas ilustraciones, ¿no? ¿Cuántas son en total?
Son cerca de 90 ilustraciones, creo, en total. Fue mucho trabajo de Fidel. Fidel habitualmente nos hace todas las carátulas a nosotros, expone habitualmente, vive en Buenos Aires. Expone habitualmente en Buenos Aires, en Montevideo, en Nueva York. Fidel tiene una actividad plástica permanente, pero con nosotros trabaja muy en sintonía y se entusiasmó mucho con este proyecto. Es más, anoche, cuando me avisaron ustedes que yo tenía que hablar acá, dije, lo llamé a Fidel a Buenos Aires, digo, por favor, Fidel, mandame un texto para decir algo. Fidel tiene un problema, es tímido. Y como es tímido, cuando escribió, me escribió todo esto. Que no lo voy a leer, por supuesto. Hablando de la gráfica, de las propuestas, donde sacó las imágenes y demás. Si Fidel hubiera estado acá presente, no hubiera hablado directamente. Pero rescato una línea nada más. Dice, cuando buscó las imágenes, además, buscó que tuvieran, dice, un tono moderno, pero con cierto aire tradicional, jugando a conciencia, lo moderno con lo tradicional. Sobre todo en lo que se refiere a lo gráfico. Como si fueran grabados antiguos o imágenes que recuerden a algo que alguna vez uno ya vio en algún lugar. En la infancia, en un pueblo, en un libro que se recuerda de una biblioteca familiar. Pues muchos de los relatos tienen ese carácter, casi coloquial. como el relato hecho por un familiar o amigo sin perder calidad literaria. Son escritos hoy, pero tienen un espíritu atemporal, respiran un aire compartido, pero que no tiene fecha de creación ni de vencimiento. Eso Fidel dice de lo gráfico. Yo creo que esto es la literatura, atemporal por excelencia, y aún en apretados textos expresas emociones humanas. Ese es el libro, creo.
Y habría que destacar también, me parece, ya que estamos, el trabajo de Silvia Soler.
Sí,
¿qué hizo ella? Vamos a contárselo. Entre otras cosas, vamos a contárselo a los autores que pueden estar sentados por aquí.
Hay una mecánica, digamos, de ustedes tuvieron todo el trabajo del concurso, seleccionar, ni idea tengo lo engorroso que debe haber sido preparar todo esto. A nosotros nos caían torrentes de mails, de correos electrónicos con los textos. Ahí había que ajustar bien la correspondencia entre el autor, el texto, en fin, que no se repitiera, ajustar fechas, títulos, en fin, había una serie de problemas prácticos a dilucidar. Cuando se tuvo todo eso, había que empezar a editar. En esa tarea de edición, que fue que trabajó Silvia Soler básicamente, se trataba de ordenar todo ese material, titularlo, corregir alguna falta de ortografía que se escapó por ahí también, corregir guiones, comas, en fin, la cosa gráfica que hace que ustedes, sin darse cuenta, hacen que un libro quede lindo. No lo perciben, pero son esas delicadezas de las artes gráficas, como se decía antes. Resuelto eso, había que maquetar. Había que después maquetar es preparar ya el tipo de edición. Un diseñador pone esto en página. Fidel envía, se trabaja desde Buenos Aires, está enviando todos los días los grabaditos y demás. Se van insertando los grabados. Cuando va quedando armado, se empieza a corregir, ahí entran correctores. En esa etapa son 5 o 6 personas, hasta que finalmente esas emociones de ustedes van rumbo a la imprenta y bueno, y se convierte en esto, en un libro. Deme dos. Sí.
A la salida le vamos a preguntar a cada uno de ustedes si le gustó o no le gustó el libro. Que alguien se anime a decir que no le gustó. Es una belleza. Realmente quedamos muy contentos.
Azucena se despierta en la madrugada. Despacio. Estira hasta la mesita de noche su mano huesuda y cansada. Allí está lo que necesita. Se pinta los labios. Un toquecito de colonia. Se acomoda el pelo cano. Desliza un camisón con olor a sol en su cuerpo derrotado. No quiere que ella la agarre desprevenida. Sintoniza en la radio las cronológicas y mientras escucha piensa: si no me nombran, entonces me levanto.
Cuando me muera quiero que me cremen y tiren mis cenizas en el Parque Central, dijo mi padre. Pinchó un raviol y se quedó mirándonos con el tenedor a milímetros de su boca. ¿Qué decís? Preguntó mamá. Sobre el césped, frente a la tribuna Abdón Porte, en un día de partido. Papá, por favor, dijo mi hermana. Mi padre me miraba con una sonrisa cómplice. Eso fue hace 5 años... cuando no sabíamos nada acerca del linfoma. Un domingo lo llevé a la cancha. Nos sentamos donde siempre, en el Abdón Porte. Su deterioro era evidente. De rato se quedaba con la vista clavada en el césped. Ahí, señaló, en el punto penal. El partido era malo, un 0-0 cerrado. Pero en el último córner la pelota rebotó en el defensa y se metió en el arco de Rampla. La tribuna explotó. Yo lo tomé de la cabeza con ambas manos y lo sacudí como hacía él cuando yo era chico. Es la hora, viejo. Es la hora, repitió en un susurro. Aquel domingo fue la última vez que estuvimos juntos en el Parque Central. La penúltima.
Bueno, ya pasó demasiado tiempo. Es la hora de sumar a esta conversación a quienes han sido los responsables de seleccionar los cuentos que hemos ido leyendo al aire desde marzo de 2012 y quienes además con sus comentarios cada mes alientan y aconsejan a nuestros oyentes para que se lancen de nuevo a la aventura sobre la página en blanco. Señoras y señores, con el aplauso de ustedes, los integrantes de la tertulia de los viernes. Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Con Carlos, justamente, es que vamos a arrancar el diálogo. Con el presidente del honorable jurado y además miembro fundador de las tertulias de En Perspectiva. Carlos, buenas tardes. Me acomodé, ahora me adapté. Buenas tardes. ¿Qué te dejó hasta ahora esta experiencia del concurso?
Sí, una... ¿Esto funciona?
Funciona, sí. Ese sí.
Pero es psicológico.
Bueno. Muy bien. La perspectiva del jurado es una perspectiva muy buena. Pues los demás trabajan y nosotros miramos y todavía no solo miramos, sino que además juzgamos. Así que es un sitial muy cómodo, muy lindo y la verdad es que muy disfrutable. Yo pienso que en este trabajo tan complicado como es el que hemos hecho, porque son muchos los que tienen que trabajar y muchas cosas que hay que coordinar, y hemos logrado una cosa que está bien. Sí, todos los soldados fueron valientes y pudimos hacer las cosas bien. La presentación del libro nos culminó porque no pensábamos que tuviera una presentación tan linda. A veces una cosa se quiere hacer bien y no sale, y a veces sale sin querer. En este caso no sale sin querer, sale porque se preocuparon bien. Es un libro muy lindo, precioso, físicamente muy bueno. Por fuera está muy bien. Las ilustraciones están muy bien, los textos están muy bien, la carátula. Y el corazón de esto, que es el texto, pertenece a los oyentes, que son los autores. Así que nosotros tenemos un trabajo nada más que de expectativa. A mí me importaría mucho destacar algunas cosas que son las que me importan y las que me hacen venir contento a dar la cara por esto. Es decir, hay muchas maneras de trabajar en los medios. Y los medios tienen la responsabilidad de que pueden hacer bien y pueden hacer mal. Y en los hechos se da así. Y nosotros hemos trabajado, a nuestro entender, de una manera honesta, pero además con una finalidad concreta y querida. Lo que importa en el arte es la diferencia de intención. Si alguno de ustedes ha tenido alguna vez oportunidad de ver una comedia musical en Nueva York, van a ver que no se puede hacer nada mejor en el teatro que eso que aparece en el escenario. Pero eso que aparece en el escenario, cuando uno sale, comprueba que lo deja exactamente igual que antes de haber entrado. No tiene contenido. ¿Cuál es la diferencia del material que importa y el material que no importa? El material que importa tiene intencionalidad. Se hace para algo. ¿Para qué? Para modificar en una mínima cosa a quien lo lee y a quien se entera. Es decir, el arte tiene una misión formativa. Es decir, la especie humana evoluciona de alguna manera, mejorándose, abarcando cosas más grandes, haciendo hazañas extraordinarias. Y en el campo del arte, donde no podemos inventar nada para los demás, podemos transmitirle a los demás cosas muy difíciles de lograr. Este concurso, yo sé, y lo he visto de adentro y por eso puedo dar fe, está intencionado muy bien, y muchas veces los juicios que hemos hecho y los premios que hemos dado siguen la pauta que sigue el arte, el gran arte. Esto no fue una cosa de gran arte, pero esto es una cosa esencialmente artística, porque el contenido que tiene, las intenciones que lleva, son de hacer lo que la cultura tiene que hacer, que es formar a la gente para que sea de otra manera a la cual nació. La gente nace salvaje y se hace a lo largo del tiempo culta. ¿Por qué? Porque aprende cosas, porque de la experiencia que tiene va mejorando, va purificándose, va afinándose, va haciéndose algo diferente a la bestia inocente que nace con cada ser humano, ¿no? Y esa satisfacción en este género, en la radio, que es una manera populosa de actuar, fue hecha honestamente. ¿Sí? Nosotros fuimos espectadores y llevamos a quienes guiamos de cierta manera, porque se guía mucho generando el ejemplo. Y lo que la gestación de eso es una forma honesta, no digo grandiosa, no tenemos un plan grandioso con esto, pero es muy importante. Esto es tan honesto como puede ser una obra perfecta y enorme. Va dirigida a la perfección, va dirigida a la honestidad, va dirigida a los sentimientos nobles de la vida. Y a mí me pone muy orgulloso este libro que hemos producido. Todos somos autores y el único efecto que tenemos es que no somos muy modestos.
Gracias. Como puntapié inicial no estuvo nada mal. No sé de qué manera vas a empardar, Russo.
Ah, no. Después que terminó de hablar el pibe...
Para empezar, conseguiste un micrófono, ahora sí.
Uno, dos, tres, llamando.
Viste que acá es distinto, ¿no? Acá hay que pelear por el micrófono. En la radio no...
En la radio te corta siempre y después te mete una tanda y después yo que sé cuántas cosas...
Pero más. Cada uno tiene un micrófono.
Pero acá es la primera tertulia matinal que se hace de tarde. Esa. Y después de la intervención del pibe lo miré al CIDE como diciendo, no, llevo tres. Esto es muy lindo, esto va a ser un recuerdo para siempre, porque empezamos a ver los rostros detrás de los seudónimos, detrás de los nombres. Se ha registrado el primer tomo de los cuentos, porque no hay ninguna intencionalidad de interrumpir. Ya hay archivados muchos. Cuando Emiliano habló de la ingeniería que había que hacer con los cuentos, contamos con Juan Paeso, que es el que ordena todo y es su oficio literario ingenieril.
Y él nos enseñó cómo vencer las leyes de la física.
Es seguro.
Toda una clase.
qué modesto. Yo creo que lo que ha ocurrido es una cosa que siempre nos está faltando, porque el individuo ese que vos contabas que nacía ahí con una cara, tiene toda su vida, está contando cosas, que le nació el hijo, la gracia del hijo, la primer palabra. Lo que ha desaparecido son aquellos lugares catalizadores para que la gente cuente. Desde el fogón que cuenta Hudson cuando hace aquellos cuentos formidables, escucha a los paisanos donde se llenaba todo de lobisones y le piden a él que haga un cuento y él no sabe un cuento porque en ese fogón criollo, y empieza a contar lo que tiene, entonces empieza a hablar de un palacio lleno todo de vidrio y todo eso, y se empieza a notar la gente que se distrae y dice que estaré diciendo que no les presta la atención, que no les resulta interesante. No, mire, acá para mentira estamos nosotros. Pero si uno empieza a... Bueno, entonces desapareció el fogón. únicamente que vayamos a acampar. Eso ha desaparecido, pero desapareció aquella nocturnidades en la cocina grande de otros tiempos, en los días que se juntaban vintenes de cambio para hacer la lotería de cartón. Ahí se contaba y contaba. Y uno de los lugares más lindos es el mostrador del boliche, que ahora se llegó de luces, que hasta le han dado un premio Nobel por descomponer el clima de los boliches de antes, los japoneses. Entonces, si ustedes se ponen a pensar qué es lo que están haciendo, y han mandado un cardumen de cuentos que son formidables, porque además registran historias, periodos, momentos, y están fijados de alguna manera. Pero yo recuerdo que la primera vez que me impresionó, yo trabajaba en un diario hace muchísimos años, había un compañero que llevaba el libro de su hija, que había nacido hacía poco. Entonces, una vez terminaron de comer un durazno, quedó el carozo ahí, y la niña le pregunta: ¿no te asusta? No, porque es como un tigre. ¿Cómo como un tigre? ¿No ves que tiene todo como unas cosas así? Él hacía un diario, el diario de Ana se llamaba, y lo escribía. Entonces, mis vivencias también pasan por eso. La primera vez que a mi niña fuimos a ver los títeres, y a la salida le compré un helado de chocolate blanco, lo abrió, lo miró, me miró, me dijo: ah, chocolate de butifarra. Digamos, de estos cuentos que son estas historias, estamos llenos de historias como el que quiere quedar frente a la tribuna de Abdón Porte, y todo. Entonces, ha habido la tertulia se convirtió en esa cocina grande de las casas de antes, en el fogón de los tiempos en que todos contaban sus mentiras. Yo creo que el fuego lo inventa el hombre primitivo para poder contarse cosas, digamos. Y lo que ha producido es ese catalizador. El boliche ya no es lo mismo, ¿viste? Antes estaba la mesa de truco, venía. Entonces recogías y levantabas como loco. Acá no podemos levantar, pibe, porque lo editan. Porque a uno levanta ideas, digamos, somos todos. No, no te rías que ya te... Entonces, para mí esta reunión de hoy es una fiesta. Es muy emocionante, y cierro esto con una carta que recibí en un momento, la primera que recibí de mi hija, que era niña, y entonces recién había empezado sus primeras lecturas. Entonces me mandó un verso, escribió, entonces firmó, y abajo de la firma, entre paréntesis, como en los libros, puso contemporánea. Es decir, es así como me siento en esta reunión, y creo que así nos sentimos todos, porque lo somos. Muchas gracias.
Viste, Juan, que hoy las intervenciones en la tertulia son distintas, ¿no?
Sí, sí, pero yo quiero...
Vienen como de monólogo, y hasta terminan con un muchas gracias. Imagínate si hacemos eso en la radio de los viernes.
Quiero responder una alusión acá, así que he sido mencionado y quiero responder con una alusión. Quiero contar cómo es la ingeniería del fallo.
Bueno, tenía preparada la respuesta a la alusión.
Exacto. Se la vio venir. Antes de que la hicieran.
Se la vio venir.
Bueno, cada uno de los cuatro recibimos correos con los cuentos identificados con el seudónimo, es decir, nunca jamás nos enteramos de quién era el autor en ningún caso. Eso tiene como consecuencia, por ejemplo, que algunos autores no se conozcan, es decir, que el libro tiene algunas omisiones. Bueno, lo primero que hago cuando recibo los correos con los cuentos es preparar una planilla electrónica. Soy ingeniero, no hay vuelta. Preparo una planilla electrónica donde están todos los seudónimos. A continuación pongo la cantidad de caracteres de los cuentos para verificar que todos tienen menos de 1000, porque alguna vez se han pasado los cuentos de 1000 y los hemos vetado. y además pongo una breve descripción para poder identificar el cuento, algo que realmente me lo permita identificar. Es el cuento de la bicicleta del tándem, por ejemplo, ¿no? Luego de eso, yo, como jurado, empiezo a puntearlo. Y mi criterio es, le asigno 10 puntos al argumento, 10 puntos a la escritura y 5 puntos a la brevedad. En total, lo máximo que puede sacar un cuento es 25 puntos. Y para mí la frontera está en 15. Si los cuentos que tienen más de 15, entonces tienen mi voto. Y luego, naturalmente, los que tienen más puntaje son los que voy a proponer como ganadores. Por supuesto, no sé cómo proceden otros jurados. Es decir, los compañeros de jurados seguramente no proceden así, porque esto es una cosa bien de ingeniero, ¿no?
No, pero no todos son locos.
Por eso, no todos.
¿No qué? ¿Qué dijiste, Carlos? Porque no sé si se escuchó.
Que no todos son locos.
Ah, no. Tenemos más de un loco en la mesa, pero no todos.
Entonces, con el procedimiento que cada uno tiene, genera un correo, me manda un correo a mí, en donde están los cuentos seleccionados, los cuentos que seleccionó como con el criterio que sea, con mis 15 puntos, por ejemplo, más de 15 puntos, y cada uno de esos cuentos yo les anoto un voto. Y luego las cuatro propuestas de tres ganadores, ¿no? Es decir, que reciben el que fue propuesto como primero, 3 puntos, 3 votos, el que fue propuesto como segundo, 2 votos, y el que fue puesto como tercero, 3 votos. De modo que de esa manera junto en esa planilla y tengo la total de la votación de los jurados. Entonces, con esto tenemos la votación final. Entonces, los cuentos son ordenados y los cuentos que tienen por lo menos 2 votos, esos son los seleccionados. Y los cuentos que tienen más votos son, por su orden, desde el más, del que tiene más votos al que tiene menos votos, el primero, el segundo y el tercero. Todo eso va bien, pero alguna vez puede ocurrir un empate. Han ocurrido empates en algunos casos. Y en ese caso, el presidente del honorable jurado, don Carlos Maggi, yo cuento su voto como que vale más, y entonces ese es el que desempata, es decir, el presidente desempata. En algunos casos, además, en todos los casos, además, uno elige su cuento favorito, digamos, el cuento que le gustaría leer, que leemos realmente en la tertulia. Por supuesto, cuando uno los elige, no sabe cuáles son los ganadores, de modo que pueden coincidir con alguno de los ganadores, entonces hay que cambiar, es decir, tiene que ir un correo para cambiar ese resultado. Entonces, después que se pasó todo esto, yo mando un correo a los miembros del jurado diciendo quiénes resultaron primero, segundo, tercero, quiénes resultaron y con quiénes los votaron, además, para poder identificar y que puedan verificar que las cosas están así. Y espero que me aprueben ese fallo, el fallo provisorio. Cuando tengo la aprobación del fallo provisorio, entonces hago un correo a la radio en que omito quiénes votaron, es decir, la radio no sabe cómo está integrada la votación, eso está omitido, y sabe quiénes son los cuentos seleccionados, qué cuentos se van a leer y cuáles son el primero, el segundo y el tercero. Este es el procedimiento y, en definitiva, es el método absolutamente impecable que hemos elegido.
Para... El método Grompone.
No. Bueno, muchas gracias.
Completar la rueda.
Cruza con liebre, ¿viste? Sí. Nunca sabes por dónde salta.
Completamos la rueda con Matilde, la más valiente de las integrantes de este jurado, la que no dudó un minuto cuando empezamos a pergeñar esto, de que ella también iba a dedicarse a juzgar, a leer y a terminar premiando a los oyentes escritores. Y lo digo porque, claro, el desafío para ella era complicado, ¿no? Juntarse con estos tres escritores, con toda la autoridad, la fama, la trayectoria, era para achicar a cualquiera. Matilde no se arrugó, y ahí está. Disfrutó mucho.
Eso.
Y creo que algo de eso es lo que nos va a contar ahora, ¿no?
Sí, quiero contar justamente que mi camino va por otro lado. Por supuesto, nunca hice una planilla electrónica con los cuentos. Pero sí, el cerebro tiene algo de computadora y hace su planilla igual. Lo que hacía era lo que haría cualquiera de ustedes. Me pongo a leer una cantidad, decenas de cuentos, y voy sacando aquel que me gustó, que me impactó, que me pegó de alguna manera. O porque la escritura me resultó asombrosa, o el contenido. En general, yo elijo los cuentos relacionados con la sensibilidad que me llega desde ellos. Cuando el editor dijo que cada cuento era una emoción comprimida, creo que usó su palabra, ay, me pareció una excelente definición. Es una emoción comprimida. Yo lo recibo de esa manera. Y claro, cuando elijo el cuento que voy a leer es porque me llegó más que el resto. Me tocó una zona de la sensibilidad que dije que me enamoro del cuento. Hay como una relación de esa naturaleza. Por eso tengo una gran novelería con este libro, porque estuve buscando precisamente, casi todos los que están acá son premiados, ya se sabe, pero estuve buscando los que yo elegí para leer, para volver sobre ellos, porque era como un encuentro nuevamente con esos cuentos. Y eso creo que tiene un enorme valor. Yo solo elegí dos para simplemente bicharlos un poquito y contar por qué los elegí. Uno de ellos tiene que ver con el capítulo que se llama A la manera de Horacio Quiroga. Y hay un cuento que además, una zona que a mí me es especialmente sensible, y es cuando son tan visuales los cuentos que parecen guiones cinematográficos. Esa parte influye en mí muchísimo. Y este era el parto. Y se trata, no lo voy a leer de vuelta para no hacer muy pesada la exposición, pero se trata justamente de una señora que pretende y quiere tener su hijo en el río Paraná, en vez de en una sala de parto, ¿verdad? Es muy, muy, muy descriptivo. Le pide a un cura que vaya con un palo a ahuyentar los cocodrilos, o no sé qué eran los bichos que había por ahí, que se iban a devorar su bebé. Pero una cosa impresionante. En general, esa vez que elegí ese cuento, había otra mujer en la mesa ese día que estaba con los pelos parados de cómo yo podía haber elegido eso. Bueno, a mí me parecía muy lindo tener un hijo en el río Paraná. Parecía una idea loca, pero impresionantemente vistosa. Lo volví a leer y es espectacular. Luego tengo uno también muy seleccionado, muy especialmente, en cuentos de la escuela, que se llama Festejo. Y esto tiene que ver con una escuela cuando los niños llegan en junio, dice el autor, en agosto, pero del año 44, llega a su escuela y su maestra les hace salir a la calle para festejar y gritar con todos los niños, cayó París. Es muy emocionante que la escuela pública de esa época transmitiera los valores de la sociedad uruguaya a sus niños y los hiciera partícipe de un festejo que fue mundial, obviamente, que fue la recuperación de París por parte de los aliados. Cómo no iba a ser una fiesta, claro. Y me pareció divino ese cuento, de bien contado en muy poquitas frases y todo lo que transmite de importancia del tema. Bueno, solo quiere decir eso, que mi conexión con los escritores es absolutamente a través de la emoción y la salida del libro, bueno, confirma eso y va a reforzar ese vínculo tan interesante que los escritores nos permitieron sentir a todos esa emoción y que hoy miro con mucha novelería. Nada más.
Ya fue dicho, a lo largo de este tiempo, a lo largo del concurso de cuentos, hemos recibido miles de relatos de cientos de autores. Varias decenas de esos escritores oyentes han sido publicados en esta edición, que llega hasta diciembre del año pasado. Y varios de ellos, afortunadamente, nos acompañan hoy en la sala esta tarde. En representación de todos ellos, voy a saludar ahora, y les pido que aplaudan, a Laura Lockhart, que oficia de delegada en esta mesa. Fíjate, Matilde, Laura fue ganadora del llamado aquel que tenía como consigna A la manera de Quiroga, que yo creo que fue la consigna que provocó una mayor respuesta de los oyentes. Yo tengo la sensación, habría que repasar los números, Nico Batalla en algún momento hará las cuentas, pero ningún llamado superó la respuesta cuantitativa, además de cualitativa, pero sobre todo cuantitativa, que tuvo aquel llamado a la manera de Quiroga, que no parecía tan, tan fácil y que sin embargo resultó fascinante y dejó trabajos de altísima calidad. ¿Ese fue tu debut, Laura?
Sí, fue mi debut.
Mira, a la manera de Quiroga te motivó.
Me motivó mucho, sí. Y creo que también me motivaron escuchar a lo largo de tantos programas los demás cuentos de los demás escritores, porque estar acá hablando yo, en realidad representación de todos, creo que me hacen un honor, porque la calidad de todos los cuentos, la emoción que transmiten, la brevedad, todo eso fue muy inspirador, además de la guía del jurado, que siempre las pautas, a veces no es tanto la consigna, sino una frase dicha por alguno de los contertulios, lo que es el disparador, ¿no?, de la fantasía, y además la necesidad de ser cada vez más precisos, ¿verdad?, y más justos. Y yo cada vez escucho cuentos que me gustan más y me sorprenden, porque veo que agarran los temas desde un lugar que nunca se me hubiera ocurrido. Entonces creo que el verlos este libro hoy acá, para mí es el premio mayor, y creo que para todos ha sido un regalo enorme, y por eso el agradecimiento en nombre de todos al programa, a la banda oriental, al jurado.
Contanos
por esto.
Dos pinceladas de tu historia. Hasta ese momento, ¿cómo te llevabas con la narrativa? ¿Habías escrito para ti misma?
Sí, yo había empezado a escribir. De alguna manera me he dedicado mucho tiempo a trabajar en teatro, haciendo cosas visuales, escenografías y vestuarios. Y tenía el ritmo de la narración incorporado, y lo visual para mí era muy importante, porque evidentemente era como mi trabajo es leer un texto y traducirlo visualmente, ver qué es lo que representan. Entonces, desde ese lugar sentí que en algún momento quería contar cosas, quería de alguna manera empezar a ocuparme de temas que a mí me gustaran. Y bueno, y una vez me invitaron a escribir un guión de cine que recibió un premio con la que fue mi profesora, y ese fue un poco el puntapié inicial. Y el rigor ahora de tratar, porque he reincidido, no quiere decir que haya ganado, pero he reincidido.
Desde aquel llamado volviste a participar varias veces más.
Volví a participar, pero además lo hago como un ejercicio de que me parece emocionante, porque a veces el querer poner una historia en tan pocas palabras, o cómo lo arrancas a contar, qué es lo superfluo y qué es lo esencial, para mí ha sido un entrenamiento extraordinario. No quiere decir que lo tenga incorporado, pero es un estímulo así muy, muy lindo, y sobre todo escuchar los cuentos, que siempre me sorprenden y me encantan, ¿no?
Felicitaciones.
Bueno, por favor.
Felicitaciones a Laura y a todos y todas quienes están representados por Laura acá en esta mesa esta tarde. Felicitaciones, agradecimientos. Esta es una tarde para eso, para los reconocimientos de todos los que contribuyeron a que este concurso avanzara. Y ahora hiciera esta parada con un libro que no es el final, ni mucho menos, como ya dijo... ¿Quién dijo? El ruso. El ruso aseguró que va a haber más libros, por ejemplo. Pero quiero mencionar que esta tarde han estado acompañándonos en la lectura de los cuentos Gabriela Simone y Jorge Muniz, que... que mes a mes asumen otro desafío, que es el de ponerle voz a la imaginación de nuestros oyentes. ¿Qué les parece si los escuchamos ya en el final de este acto solemne? Y después aprovechamos para felicitarlos a ellos también.
Salí para el interior. Mi tarea era inspeccionar escuelas rurales, en lugares distantes y aislados en el medio del campo. Llevaba conmigo datos sobre la escuela, la maestra, número de alumnos y condiciones de trabajo. Luego de un caluroso viaje a mediados de noviembre, llegué a una choza de barro y paja con dos ventanucos y un escudo nacional colocado retorcido sobre una puerta. Supuse que ese era el lugar, esa era la escuela que debía inspeccionar, aunque su número no aparecía. Al acercarme a la puerta, se escuchaban unas cantarinas voces, muy ordenadas. Raro, me dije. Golpeé y abrí la puerta pidiendo permiso. En el escritorio había una niña con túnica y moña de no más de 11 años. En los pupitres, unos 8 alumnos recitaban las tablas. La niña me miró y preguntó extrañada a qué venía. «Soy la inspectora», respondí. «¿Y tú quién eres?» «Yo soy Lucero. Terminé quinto el año pasado, pero como nunca vino la suplente de la maestra Teresa, yo la estoy sustituyendo».
Los niños hablaban sobre las luces malas que aparecieron en la zona durante la noche. El maestro interrumpió la conversación para explicar que tienen como causa natural la fosforescencia de las sales de calcio de los esqueletos esparcidos por el campo. El alumno de sexto respondió con aire pensativo: «¿Sabe lo que pasa, maestro? Que usted es un ignorante».
¿Qué iba a decir?
Es el mismo cuento de Hudson, en la misma historia.
¿Tú decís que es un plagio?
No, es la misma historia que se cuenta varias veces.
Bueno, gracias Gaby, gracias Jorge. Gracias. Gracias a todos. Pero, ¿por qué como agradecimiento simbólico de toda la gente a la que tenemos que agradecer, no le pedimos a los autores participantes de nuestros concursos que hoy estén en la sala? A ver, ¿quiénes están? Que levanten la mano, los que están de pie, que se pongan de pie los que están sentados. El viernes que viene, acá en la feria.
¿Le parece? Ya no podemos decir a la misma hora.
No va a ser a la misma hora. Esa va a ser una oportunidad en la que yo voy a poder decir buenos días. Buenos días. A las 9:30, acá mismo, en la Feria del Libro, volvemos a mover la tertulia de los viernes. Nos reencontramos entonces.